Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Lunes 8 de abril, 1 y 6 minutos, Gourmet, COPE más Sevilla. Desde ahora y hasta las 2, hablamos de fútbol.
Palio rodeado de angelitos, y ángeles lleva por nombre mi virgen de los negritos. Mi infancia, mi infancia son recuerdos de noches de farolillo.
Dios mío, Dios mío. Vaya, vaya, lo decíamos ayer en el tiempo de juego. Que qué maravilla escuchar las cosas que ocurren en Sevilla, además de su lluvia como hoy. Y hoy tenemos el honor de tener a dos grandísimos protagonistas, como es don Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, sevillista. El pobre hombre le gusta el fútbol también y le gusta el Sevilla. Y resulta que tenemos también a quien estamos escuchando, artista de nacimiento, de cuna, Alex Ortiz, y además saetero, y el pobrecito es bético también, o sea que le gusta el fútbol a los dos. Así que tenemos un pobrecito bético y un pobrecito sevillista, que los dos lo traemos a la grandeza del Gourmet para hablar hoy de fútbol y de Semana Santa, y de arte y de cosas buenas. Pero, señores, la noticia estaba ayer y tuvimos la suerte de darla en directo a todo color. No digo que los demás no la hayan dado, pero tuvimos la suerte ayer en el tiempo de juego de dar la rueda de prensa de Joaquín Caparrós, acompañado por su presidente Pepe Castro, de Utrera, amigo suyo, y de Monchi. Fíjense si Monchi tiene también lazos con el protagonista de ayer. Pues Joaquín Caparrós, además de ganar 9 de 12 puntos en esta segunda era, de solo encajar un gol y de penalti, ayer los cambios acierto total, y llegar al derbi como quinto clasificado, 49 puntos a un punto de la Champions. Ayer Joaquín Caparrós, para silenciar, callar y desviar lo que en las redes sociales estaba moviendo, pues Joaquín Caparrós, con toda normalidad, como lo que es un hombre con los pies puestos en el suelo, decía esto.
Que siempre he dicho que me hierve la sangre roja, que sabéis que me hierve la sangre roja, pero bueno, ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca, y por lo tanto ha querido equilibrar la sangre blanca, ha querido equilibrar la roja, y por lo tanto, bueno, pues me han dicho que tengo una leucemia crónica. No me impide para mi profesión, estoy haciendo mi vida normal, puedo a nivel diario, entreno, y bueno, pues y esto, quiero disfrutar de mi profesión, y por lo tanto, bueno, tengo que dar las gracias a todos los jugadores, al presidente. No tengo ni tratamiento, absolutamente nada, para que se quede todo el mundo tranquilo, que no tengo ningún tipo de tratamiento, y por lo tanto, bueno, pues a disfrutar la oportunidad que me ha dado la dirección deportiva, el presidente, de estar otra vez como entrenador y disfrutar, y con los cinco sentidos, o sea, y enchufado más que nunca. Por lo tanto, bueno, lo que sí quiero aclarar es que no voy a volver a hablar más de este tema, y por lo tanto, bueno, pues para que todo el mundo se quede tranquilo, ¿vale?
Bueno, pues ahí y hasta ahí las palabras de Caparrós, que evidentemente no va a hablar más del tema, ni nosotros le vamos a preguntar. Esta redacción, como todas las cosas que hace, la tomó con mucha seriedad cuando en las redes sociales alguien querido y respetado y respetable me puso un WhatsApp diciendo que esto corría en las redes sociales. Inmediatamente mi reacción fue llamar al director de comunicación del Sevilla, a Jesús Gómez, y como amigos que somos desde hace mucho tiempo, y sabe el cariño que le tengo a Joaquín Caparrós por la misma razón, le preguntaba y me decía Jesús Gómez lo mismo que Caparrós ha dicho en esa rueda de prensa, con lo cual nos serenábamos y nos tranquilizábamos. Por la tarde escuchábamos esto y a partir de ahí el mundo del fútbol estalló a favor y con Joaquín Caparrós. Todo el mundo, pues el Betis en un comunicado, todo el mundo está con el entrenador dándole ánimos, apoyo y demás. Escuchen, por ejemplo, su rival el próximo sábado en el banquillo, Quique Setién, lo que decía de Caparrós.
Por supuesto, claro, cómo no voy a querer dar ánimos a cualquier persona que esté enferma, ¿no? Estas cosas a veces le restan importancia a todo lo demás, ¿no? Cuando uno, todos lo pedimos, que tener salud, que esto es lo más importante, ¿no? Afortunadamente le he escuchado y parece que no es nada que no pueda llevar de momento y ojalá que se recupere pronto y que bueno, que todo le vaya bien, claro, faltaría más.
Ahí está, Quique Setién, no puede ser de otra forma, con cariño, con respeto, como tiene que ser. Esto es la vida y la vida es vivir y soportar cosas que vienen. Esta, puestos al habla con doctores catedráticos que manejan esta enfermedad, nos dicen, hombre, no es que sea un virus, no es que sea una alergia, pero que sí es algo que Joaquín Caparrós va a llevar con normalidad, que no le va a impedir realizar su trabajo y demás. Así que es algo que él lo ha dicho y que le hace grande. Pero fíjense, sin dramatizar en torno a Caparrós, que es lo menos, la familia sevillista está acostumbrada a escuchar tempestades. Quiero recordar lo que ocurrió con Berruezo en Pasarón, lo que ocurrió con nuestro Antoñito Puerta, lo que ocurrió hace poco con Berizzo, lo recuerdo, ¿no? Y ahora Caparrós, que es algo que se digiere, se lleva mejor. Y precisamente alguien que le quiere mucho también acaba de pasar por este pasillo del Gourmet. Yo lo he invitado 4.500 veces, pero su agenda apretada pues no lo ha podido venir para tener con él el programa entero, después charla de comer, pero sí pasa y le tengo que preguntar precisamente por ese documento de ayer. Señor Zoido, exministro del Interior, exalcalde, juez y tantas cosas, me alegro mucho de verlo aquí en su casa, en COPE, en el Gourmet.
Muchas gracias, don Rafael.
Escuchó usted ayer las declaraciones de Joaquín Caparrós, imagino, ¿verdad?
Sí, sin duda. Desde que me enteré, yo había oído rumores, pero desde que ayer se confirmó, la verdad es que no he llamado a más médicos en mi vida para que me dieran una explicación y todos fueron muy tranquilizadores las opiniones que me dieron. Por eso cuando le mandé el mensaje, ya el mensaje era distinto, para decirle que es verdad que nos había dado muchísimas lecciones de sevillismo y de cómo una persona tiene que saber superar las dificultades en las que la vida muchas veces te va poniendo por delante y que ahora íbamos a ser los sevillistas los que íbamos a estar y todo el mundo del fútbol iba a estar a su lado para darle ánimo y que pudiera, sin duda, como lo va a superar, llevando al Sevilla a la Champions.
Bueno, quiero agradecer a su familia que está esperándolo ahí, que lo hemos secuestrado. Sí, está con su familia.
El cuarto nieto, don Rafael.
Generaciones, ese árbol genealógico con la raíz primera que puso el señor Zoido, gran jardinero en ese aspecto. Pues bueno, señor Zoido, ya que aprovechamos una más y le invitamos un día cuando usted quiera venir, lo esperamos en su casa para... Hoy está Alex Ortiz, hoy tenemos a don Marcelino Navarro, que... Manzano, perdón, Navarro, ya el lateral izquierdo de Manzano. Bueno, le decía...
Él sí que tiene por delante ahora un reto también
importante. Eso es, por eso está
aquí... Hay que
aquí
ayudarle también a él, eso todos es. Le tenemos que ayudar.
Prederby, ¿cómo se presenta este derbi el Sevilla a un punto de la Champions con Monchi y su llegada? ¿Un sevillista cómo vive ya este derbi?
Bueno, pues la verdad es que se vive muy intensamente. Lo viven los sevillistas e intensamente lo viven los béticos. Así que yo lo que espero es que en esta ocasión la suerte, como estábamos acostumbrados hace ya muchos años, pues esté de parte nuestra, porque son partidos donde la pasión está por encima muchas veces de lo que es la calidad del juego. Se vive muy intensamente, como muy bien ha dicho, pero lo que sí pido, como lo he hecho siempre, que la pasión se disfrute a máximo, que la tensión la soportemos todos, pero que la deportividad sea lo que predomine, porque al final nos está mirando el mundo entero. Eso yo creo que a lo mejor a los madridistas les debe preocupar, porque ellos piensan que es su derbi, o el Barcelona por el español. El derbi de verdad es el de Sevilla. Sevilla y Betis es un derbi. Y por eso le vamos a demostrar una vez más al mundo entero que sabemos hacerlo y llevarlo muy bien.
Juan Ignacio Zoido, un placer. Muchísimas gracias por darnos estos minutos en este día donde Joaquín Caparrós, con los lazos que tiene con él, lo ha definido perfectamente, lo ha comentado y además ha tranquilizado tras hablar con los médicos que conocen lo que está pasando. Que disfrute del derbi.
Pues muy bien. Ese día además el Sevilla, en el Sevilla y los sevillistas seremos todos Caparrós.
¿Se queda usted Semana Santa aquí?
Sí.
No puede ser de otra forma, ¿no?
Gracias a Dios.
Muy
gracias
bien. Ahora sí puede. Muchas gracias, San un abrazo Isidoro, y saludo, un beso para la familia que estaba ahí. Ya se lo devolvemos. Gracias, señor Zoido. Bueno, saludamos a nuestros invitados. Ahí está la música arriba. Delegado diocesano, hermandades y cofradías, decía el señor Zoido. Don Marcelino Manzano, muy buenas.
Buenas tardes.
Que tiene una agenda apretadísima, ¿no?
Pues sí, más en estas fechas, aunque en esta ciudad y en toda la archidiócesis de Sevilla, que es la responsabilidad que yo llevo, aquí vivo todo el año, la cuaresma empieza el 1 de septiembre, yo siempre lo digo.
Bueno, que le apetece hablar un poquito de fútbol también, ¿no?
Pues sí, también apetece, sí,
¿y
sí.
La noticia de Caparrós, cómo la cogió?
Pues la verdad es que con sorpresa, y viendo además la entereza, la naturalidad con la que él ha dicho esto, y una cosa que me parece muy importante que dijo, ya no voy a hablar más de esto, a veces necesitamos que permitía a las personas no atosigarla con el mismo tema, ¿no? A Joaquín Caparrós, entonces a él que viva este proceso de curación, que lo llevará sin duda, y que ya pues a él nada más que le preguntemos cosas de fútbol.
Y el Sevilla eso, por desgracia, lo sabe llevar muy bien, porque he recordado los pasajes, tiempos pretéritos, Pasarón, futbolista importante del Sevilla, Pedro Berruezo, y Antonio Puerta, y hace nada la enfermedad, cáncer de próstata, del ex técnico del Sevilla, Berizzo, y ahora, pues bueno, pasa otra cosa, el Sevilla sabe cómo arropar el Sevilla y el sevillismo este tipo de casos, ¿no?
Es una de las cosas bonitas del fútbol, que se vive gente que no nos conocemos personalmente a las personas que tú has dicho, pero que, bueno, están en nuestras casas porque seguimos el fútbol y lo vivimos como alguien de nuestra familia, y ese arropamiento es real. O sea, de todo el sevillismo, gente, los béticos, todo el mundo arropamos a todos los que nos gusta el fútbol, los que somos o hemos sido deportistas que nos gusta el deporte, lo vivimos eso con mucha fraternidad, y eso es una cosa maravillosa.
En este lunes de pasión, ahí vamos a comenzar la cuenta atrás. Alex, muy buena.
Muy buenas tardes.
¿Te ha gustado lo que ha puesto Ceballos, Alberto Ceballos y Rafael Carrillo Albornoz para darte la bienvenida?
La verdad es que sí, que bueno, es un gran recuerdo porque es un tema que grabé hace muchísimo tiempo y que todo el mundo siempre en esta ciudad pues lo coge con muchísimo cariño, ¿no? Y que lo tiene como una parte importante para su biografía.
A mí me habló un día Pablo Castilla de esa canción y no la había escuchado y le la puso ayer Ceballos. Y la verdad es que me encantó, y la hemos puesto otra vez y la vamos a poner otra vez. Después te vamos a pedir algo, porque después vamos a decir lo que haces tú hoy, y vamos a pedirte algo, pero futbolísticamente, le digo padre, Marcelino, Fray, Abad, le voy a decir Abad. Abad Manzano, nosotros es que se nos ha ido el Abad que teníamos, Ubaldo.
Marcelino suficiente.
Marcelino, Marcelino, lateral derecho. Marcelino, a un punto de Champions era Caparrós, un gol encajado y de penalti, y el equipo, bueno, lleva un parcial importante y llega al derbi con esa victoria tan necesitada. ¿Cómo ves este derbi?
Yo, sinceramente, no esperaba llegar tan bien al derbi, tal como iba la temporada. Y esto creo que es producto de lo que este entrenador le insufla a este equipo, a la gente. Y yo creo que el derbi llega, sinceramente, no es un tópico, es que llega súper igualado, lleva súper igualado. La temporada de los dos equipos está siendo, yo creo que es muy buena, incluso hasta la del Betis. Y que ahora, pues, sí, porque luego yo veo mucha sensibilidad. Vienen dos partidos y ya la gente enseguida habla de fracaso, hay que echar al entrenador, hay que tener un poquito de paciencia. Yo creo que el derbi lleva muy igualado, el Sevilla llega, yo creo que muy bien, llega como una moto. Y por el cambio de mentalidad, los futbolistas son los mismos, la calidad es la misma, pero hay un cambio de mentalidad. Yo la verdad es que creo que va a ser muy, muy, muy igualado, sí.
El Sevilla gana en cuanto a derbis de Caparrós, lo que le gusta a Caparrós un derbi y cómo vive Caparrós los derbis.
Y nos lo hace vivir a todos, ¿no? Creo que ese plus de motivación que tienen los entrenadores dan a los futbolistas, ¿no? Que en tanta igualdad como hay en el deporte, los profesionales, lo que marca la diferencia es un poquito de motivación. O sea, que tú metas un poquito más la pierna, que corras más, que aprietes un poco más. Y eso es, al final es vital en el fútbol.
¿Usted le hubiese gustado ser futbolista en vez de cura?
Pues la verdad es que de chico quería ser futbolista, sí. Lo que pasa es que ya luego no. Pues no, yo estoy muy feliz de cura. Me hubiera gustado ser cura y futbolista a la vez. Yo tengo, hay algunos sacerdotes aquí en Archidiócesis que compaginan, que combinan las dos cosas. Ya estoy muy mayor. Pero vamos, yo no era malo, ¿eh? Aquí está visto el final para decirlo. Malo no era, no era bueno tampoco malo.
Voy a descubrir un secreto al padre Marcelino. Sí, sí, te lo permite, al padre Marcelino, sus amigos lo llamaban Bambán Marcelino. Recordando a Bambán Iván Zamorano, a Bambán, el querido Jesús Rebollo, me lo recuerda muchas veces, o rey Bambán Marcelino. ¿Ah, por sí? Sí, tenía una pegada espectacular.
No, era malo, no era malo, sí. No era malo.
Qué barbaridad la sorpresa que se lleva uno. Alex, ayer sangre, sudor y lágrimas para llegar al derbi, un poquito con la cabeza alta, ¿no? Tranquilidad, sí. Al entrenador, que estaba un poquito cuestionado, menos gente ayer al final. Tres puntitos, que era lo que hacía falta. Y al derbi, ¿cómo lo ves este derbi?
Hombre, la verdad que ayer precisamente lo que hacía falta era ganar, por lo menos para llegar con una mira de puntos que sea posible cualquier objetivo, ¿no? Porque si el Betis ayer llega a empatar o perder, se ve un número ya, nunca mejor dicho, porque los números no salen, ¿no? Porque los demás equipos pueden fallar un día, pero no fallan más, ¿no? ¿Cómo llega el derbi? Hombre, yo creo que podría llegar mejor, pero el Betis yo confío mucho, ¿no? El Betis para mí tiene un grandísimo equipo. A pesar de todas las críticas, creo que tiene un gran entrenador, a pesar de lo cabezón que es. Pero bueno, eso forma parte, ¿no?, de la forma de ser de él. Pero me parece que tiene un buen entrenador. Y lo más importante, ¿no? Aparte del equipo y de saben que se están jugando en 7-8 partidos toda una temporada, ¿no? No creo que vayan a ir a pasearse por el Sánchez Pizjuán.
Bueno,
¿no?
Ahora hablamos con nuestros técnicos, con Oliva, Víctor Fernández, Ocaña, Escalera. Hablamos de la jornada de ayer y unas pinceladas del derbi, pero yo quiero preguntarle a Marcelino, ¿cuál es el momento de la Semana Santa que más le gusta?
Sinceramente, bueno, sí, está aquí haciendo, me está dando Víctor Fernández. Hay como dos momentos. El Domingo de Ramos, cuando se abren las puertas de cualquier iglesia, precisamente la iglesia de San Roque, pero cuando sale ese Pilato que está saliendo por la puerta, ¿no? Y va saliendo así con los brazos así. El mismo Víctor lo está haciendo muy bien. Qué pena que no haya aquí una cámara. Pero sí, cuando vas.
Eso la pedimos, eso la pedimos. Sí, sí.
Pero va saliendo el Pilato de la calzada, mostrando al Hijo de Dios, saliendo el Martes Santo. Como dice la sevillana, tarde de sol, primavera.
Martes Santo. Escalera, atento al golpe.
Importante. Sí, sí, eso yo creo que son momentos más bonitos de la Semana Santa, por lo menos para mí.
Y para un cantador de saeta, ¿cuál sería el mejor sitio para cantar una saeta?
Bueno, sitios hay muchos y son todos, ¿no? Porque al fin y al cabo no debemos olvidar que la saeta es una oración, ¿no? Sitios, evidentemente, hay muchos y muchos que me han dado momentos muy importantes como saetero y lo más importante, que me han llenado de fe y de cariño, ¿no? Pero si me tengo que quedar con un momento o con un sitio, pero Alejandro Ortiz, no es, sin duda alguna, es mi hermandad de los negritos, ¿no? Es la hermandad donde me he criado, la hermandad donde eché mis primeros dientes. Y yo desde las 11 de la mañana estoy nervioso y espero que llegue a las 3 de la tarde. Y más nervioso cuando sigue por la noche, pues voy a volver a rezar a mis titulares, ¿no?
Rafa,
¿Por la tarde o de madrugada?
La entrada, sí. La entrada por la noche, a las 11 de la noche.
¿Esa es la hora que más te gusta?
La hora del Jueves Santo, a esa hora es la que más me gusta porque es la hora que entra mi hermandad.
No, que para todos los hermanos de los negritos es entrañable recordar a Ale, que se enfundaba su túnica de nazareno de pequeñito. Hacía su estación de penitencia y cuando era chiquitito, pero tú dirás con cuántos años sería la primera, pero...
Pues la primera saeta mía a los negritos fue con 13 años.
Con 13 años se subía cuando ya entraba y le cantaba una saeta al paso del Señor, una saeta al paso de la Virgen, un auténtico espectáculo.
Esa es la fotografía que Ocaña le hace a uno de los invitados. Víctor Fernández, haznos una caricatura o una fotografía del personaje que tenemos... Para hacernos una... la radio es magia, que los oyentes, ahora mismo tú lo trasladas a través de la magia, de los años que lo conoces, las anécdotas que lo conoces. Cuéntanos, dibújanos algo sonoro.
Es que Marcelino es amigo mío.
Contable nada más, ¿eh?
Claro.
Las que se puedan contar.
Las que se puedan contar. Marcelino es amigo mío.
Mira quién soy ahora, ¿no?
Exactamente. como decimos, es un gran embaucador y inmediatamente en una hora nos tiene a todos embaucados. Yo creo que Marcelo es la bondad hecha persona. Y a partir de ahí es un apasionado de todo y sobre todo un apasionado de la gente, de la humanidad. Es que es la bondad hecha persona. Entonces, cada vez que abre la boca, pues inmediatamente todos vamos detrás de él.
A ver, ahora tengo que hablar así. Padre Marcelino.
Sí, sí, pater.
¿Ha confesado alguna vez a Colmillo Blanco?
No. lo evito.
Bueno, es que nos conocemos tanto desde chavales que muchas veces que no hace falta. Y te puedo decir una cosa, yo soy del Sevilla y de Víctor Fernández. O sea, yo soy fan, absolutamente fan.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo lo sigo, las tertulias del partidazo y todo.
¿De entre tu público?
No, es amigo mío.
Absolutamente fan.
Es amigo mío.
Sí, absolutamente fan. Y puedo decir que lo que ha dicho él de mí, no sé si es verdad. Pero lo que te puedo decir que Víctor, es verdad que sí, Colmillo Blanco, es un tío sí que es... Puedes decir,
agresivo.
Es un halcón de la sonda, puedes decir también, ¿no? Pero desde luego tiene un corazón más grande.
Embaucador
porque es muy buena gente, yo lo quiero mucho también.
Sí. Bueno, Oliva, como catedrático, después vamos con la información de los dos equipos. Un resumen de lo que ha sido la jornada de la necesidad era ganar. Y olvidémonos del tiquitaca, del fútbol presión. Era ganar 3 puntitos para ponerte cerquita a la Champions. Lo consiguió Caparrós en un día que no va a olvidar nunca, con el culmen, con el broche de esa rueda de prensa. Y en el Betis, estadio del Betis, pues había que ganar porque las aguas estaban, era temporal de Levante, pero fuerza... Bastante fuerza.
Sí, buenas tardes, Rafa. Con más necesidad para el Betis, porque llegaba en una situación muy límite, con un ambiente muy crispado, mucho debate en torno a la figura del entrenador, y sin completar un partido redondo, si es verdad que fue mejor que un Villarreal, que anda ahora mismo asustado, con el miedo en el cuerpo metido en la parte de abajo, y solventó el partido, ganó. Con susto final incluido, porque creo que al final le hizo una invitación al Villarreal en los últimos 10-15 minutos a que Villarreal se metiera en terreno contrario, y estuvo a punto el asunto de acabar en tragedia, porque en el minuto 89 andaba Bartra, que para mí sigue completando una mala temporada,
muy mal,
por el suelo con una mano provocando un penalti, y menos mal que no estuvo acertado Cazorla y estuvo muy atinado el portero del Betis Pau López. Hay noticias positivas. La vuelta a sumar al equipo de un jugador como Lo Celso, hizo 2 goles, creo que es un jugador muy determinante, y lo más importante, que el Betis a las puertas del derbi, del que vamos a hablar mucho seguramente ya a partir de hoy, bueno, llega con esta inyección que supone la victoria de ayer, que además le mete todavía en la carrera por los objetivos que no son otros que los puestos europeos. Y en el caso del Sevilla... Sigue sin encajar gol. A mí no me da una sensación el Sevilla de ser un equipo sólido, no me lo da, porque ayer el Valladolid, que es un equipo muy limitado, le crea situaciones de gol. No me da la sensación de lo que reflejan sus números, que es verdad que ha encajado con Caparrós un solo gol en 4 partidos, pero no me da sensación de ser un equipo muy sólido, y en un partido muy gris al final lo resolvió, que era lo importante, y está en la pelea por la Liga de Campeones. Se coloca un punto del Getafe, supera en 3 al Valencia. Y todo es posible en este tramo final de temporada, porque veíamos todos al Valencia absolutamente lanzado, y sin embargo el sábado por la tarde vimos cómo fue sobrepasado por completo por el Rayo Vallecano y cayó el equipo de Marcelino, que nada tiene que ver con nuestro protagonista en el día de hoy,
no se sabe,
Fray
no
Marcelino,
se sabe, no
se que sabe. Se está aquí confesando a los oyentes de COPE más Sevilla, y el querido Alex Ortiz, con el que estamos ya compartiendo un buen rato de radio.
Y disfrutando. Víctor Fernández también estuvo ayer en la cátedra, en los 2 partidos, ayer estuvo apuntando todo lo que pasaba. Una jornada importante, Víctor, la de Sevilla, por el broche con Caparrós fue muy importante, radiofónicamente, sentimentalmente, y después el partido del Betis. ¿Con qué te quedas de una jornada previa al derbi, que el resultado final fueron de 6 puntos, que es lo que en el fútbol final lo arregla todo? Los goles.
Hombre, yo creo que fue una jornada extraordinaria, porque el Sevilla, estamos todos de acuerdo, el partido del Sevilla fue bastante, bastante flojito. El Sevilla ha llegado muy justo hasta final de temporada, fundamentalmente porque creo que la calidad del equipo ha bajado considerablemente. Cada día hay menos jugadores de calidad.
Dentro de todo lo malo, que estamos de acuerdo totalmente, Caparrós, 9 de
claro,
12 puntos.
Eso iba.
Un gol encajado tan
claro,
solo,
eso iba.
Y a un punto de la Champions.
A eso iba.
Y
eso
sin
iba.
Olvidarnos de la carga que ha tenido en la enfermería. Claro, se puede tener más lesionado.
Claro, pero a eso iba. Un Sevilla que poco a poco ha ido cayendo en calidad, pero que ha llegado Joaquín Caparrós, que me dirán que es más antiguo que yo, que es menos antiguo, que si tiene no sé qué, que si...
No, Mendilibar y él son el
duodinámico. Que si Antonio Álvarez con el paquete de Winston, en fin, las cosas que se exageran, pero el equipo ha encajado un gol. El equipo tiene el sello de Caparrós. El equipo ha encajado un gol en cuatro partidos y ha sumado seis puntos de nueve puntos de 12. Está a un punto de la Champions. O sea que, y el equipo compitiendo al final. Ayer saca a Roque Mesa y a Brian. El equipo está muy identificado con Joaquín Caparrós. Tiene el sello de Caparrós y ahora mismo pues está peleando por algo que, por la cuarta plaza, algo que casi hace algunas semanas ya dábamos por imposible. Y el Betis, bueno, pues algunos estaban esperando al entrenador. Yo no miro hacia ningún lado, algunos estaban esperando al entrenador y el Betis volvió a ganar ayer otra vez.
Bueno,
volvió a ganar ayer, aquí, porque es que hay... yo escuché más o menos
sí,
que
sé por dónde Setién
va. Estaba absolutamente acabado,
ya
volvió
por,
a
ya
ganar.
Ya sé por dónde va, espérate un momento, vamos a dar el guión. Vamos a terminar con esto, después iremos con Semana Santa, que hay momentos muy importantes, tranquilo. Pero había un debe, Víctor Fernández, Colmillo Blanco, el día que tú no estás, el día que tú estabas haciendo tus gestiones, el día que tú no estabas, se aprovecha y te abrió el cuello, Jack el Destripador, el cuello en una fuente. Vamos, te dijo de todo en torno al titular que te ha dejado. Yo no sé, tú lo escuchaste, no sé si tiene que contestarle. Él defiende al cántabro Quique Setién y te lo deja a ti como que, en fin.
No, el viernes Víctor Fernández estaba dirigiendo el programa de COPE más Sevilla y decía que el Betis era cómplice de todo esto porque no actuaba y no hacía nada. Eso lo dijo Víctor Fernández el viernes presentando el programa de COPE más Sevilla, porque decía que los números... Víctor Fernández que los números de Quique Setién de cuatro partidos ganados de 22, que eran una auténtica barbaridad que no lo soportaría prácticamente nadie.
¿Eso dónde está grabado?
¿Cómo que no está grabado?
Eso no está grabado. Aparte, concepto.
Ojo, que nos van a meter una multa. Aparte, que todo lo que se vierte en la antena tiene que estar en un tortillón luego grabado.
Rafa,
no diga eso, eso dice, está grabado, vamos.
Dice Víctor Fernández, llegar. El Betis volvió a ganar. Te lo pregunto, ¿cuándo ganó la última vez antes de esta?
Su amigo el sacerdote está enfrente y él está hoy más católico,
Rafa,
más bueno, más vehemente.
Está buscando en el móvil cuando ganó el Betis la última vez porque no se acuerda. Y ha dicho, volvió a ganar como si ganara toda la semana.
Yo le digo que en mi cátedra, antes del partido, daba ahí algunos, algunos decían, Quique Setién, y digo, bueno, un momento, y si hoy gana, porque Quique Setién puede ganar el sábado en el Campo Sevilla, o no puede ganar. Puede ganar.
¿Qué estamos hablando? ¿De lo que ha ganado o de lo que puede ganar?
No, puede ganar.
El sábado en el Campo Sevilla, al Madrid, al Valencia.
Porque aquí que Setién lo llevan echando del Betis, yo no sé, lo llevan echando desde el mes, desde el mes de septiembre.
Yo creo, yo creo que Víctor tiene un hermano gemelo que el viernes lo manda al programa y el domingo lo cambia. Depende de lo que pase con el partido. Yo creo que tiene un hermano gemelo. Estoy empezando a pensarlo, de verdad, Rafael.
Yo también le voy a buscar. Después
entre
lo buscaré.
El borrador.
No, puede estar en el cuarto de Oxidín, puede que esté al lado. El tándem, hermano de Colmillo Blanco y Oxidín.
Pero mira, fuera de la guasa.
A ver, escalera.
Ahora te cuento lo que
ayuda,
me parece
ayuda,
a mí.
Ayuda a los dos y comenzamos el debate para terminar en Semana Santa del derbi ya. Después de cantar tú los goles ayer y tal y cual. Primera presentación de este derbi, ¿cómo llegamos?
Yo creo que el Betis ayer ganó y lo que tenía que hacer era ganar, sea como fuere, y ganó con ese penalti que erró y que paró el portero Pau López, pero esto es fútbol, y los tres puntos eran muy importantes para el conjunto.
Para quedarse parado en medio de una portería hay que tener de verdad un
regaño, pero grande. Pau López, además lo ha dicho, ¿no? Pau López ya había analizado un poco los penaltis, creía que Cazorla podía tirar al centro... Y lo paró. Eran tres puntos importantes, sobre todo tras la racha que venía el Betis. Yo creo que la segunda parte tuvo 20 minutos muy buenos el Betis, donde consiguió marcar. Es cierto que a raíz del tanto se echó demasiado atrás y propició que el Villarreal se quedase con la pelota, pero es normal. Cuando uno tiene urgencias y necesidad, lo que tiene que hacer es que pase los minutos y ganar como sea. Lo hizo el Betis y hay que ver si a partir de ahora el Betis vuelve a resurgir, vuelve a empezar a jugar más tranquilo, vuelve a jugar mejor. Para mí, comentaba Oliva antes la buena noticia de algunos futbolistas. Creo que la mejor de los Celso y Junior. Que Junior volvió ayer, jugó unos minutos y yo creo que va a ser titular en el derbi. Es un futbolista creo que importante y sobre todo jugando como juega el Betis, con dos carrileros, con tres centrales. Yo creo que Junior es importante e imagino, en este caso, que Junior y Tello pueden ser las bandas. Aunque Emerson, me gustó también el partido que hizo Emerson en el
ataque,
día de ayer.
En ataque.
En ataque.
Ocaña.
Yo, es que yo veo ayer jugar, que es verdad que habían desaparecido.
No te coma todo el tiempo que nuestros invitados están ávidos de micrófono.
Habían desaparecido muchos futbolistas.
Y cuando coge el micro se acaba todo.
Pero Rafa, yo veo ayer el nivel que da Tello. Defordando, veo el nivel que da Guardado, la intensidad que le mete al partido, lo la calidad Celso. Que tiene, veo a los Celso, veo a Gesé, que me parece que está un partidazo nunca. Arriba tremendo, veo a Canales que hasta que ponen el tobillo como una bota y yo digo, ¿cómo este equipo puede ganar tan poco? ¿Cómo puede estar? ¿Cómo le puede costar tanto trabajo ganar? Y a eso es a lo que vamos muchas veces con el tema de la calidad de la plantilla. Ayer creo que el Betis juega mejor de lo que dice el resultado. Creo que tenía que haber matado el partido mucho antes y que al final los nervios, como dice Escalera, por otra parte lógico, lo hacen ponerlo en peligro. Pero es que veo que hay una que hay una serie de jugadores que tienen un nivel para estar mucho más arriba.
Hombre, yo en ese aspecto estoy de acuerdo con Andrés. El Betis para mí tiene un equipazo. Lo que le falta es un tío adelante que marque. Si el Betis este año hubiera tenido un delantero goleador, yo creo que no estaríamos hablando quizá de todo esto, ¿no? Porque el nivel de la media del Betis me parece espectacular. Y si a eso le sumas a Tello, que Tello está, yo creo, en el mejor momento ahora mismo desde que vino al Betis, desbordando con una velocidad, con una capacidad de... Yo no entiendo, y ahí es verdad, Andrés llevará solo que son muchos partidos sin ganar, ¿no? Con el equipazo que tiene el Betis, que sí que es verdad que yo creo que le ha jugado una mala pasada tantos partidos de Europa League, la Copa del Rey, yo creo que fue un partido clave. El 2-0 es remontártelo a 2-2. Ahí el equipo se viene abajo moralmente. No es fácil que en una semana se te echen de dos competiciones. Y bueno, empiezas o a dejar de creer en el entrenador o a dejar de creer en ti mismo, ¿no? Uh-huh. Pero como equipo es un equipazo, ¿no?
¿Y a Marcelino le sorprendió el cambio de Machín? ¿Era necesario? ¿Está mejor el equipo ahora?
Yo era de los que pensaba que era un poquito... Lo vi un poquito exagerado, ¿no? Que habría que aguantar más al entrenador. Pero claro, viendo ahora el cambio del equipo, quizás hace falta ese cambio de mentalidad. Yo hubiera esperado un poco más. Yo cuando veo, ahora que estoy hablando de Setién...
Querido Marcelo, está usted un poquito... Claro, está usted un poquito dedicado a la Ojana. Espera que si el equipo se venía... El equipo no ganaba. Lo que pasa es que usted... Está debe en el nombre ser... del Padre del Hijo, sí, y del Espíritu Santo, poquito... todo el mundo.
Es que también lo veo con Kiko Setién. Yo lo veo, la verdad es que yo creo que son buenos entrenadores. Que es que le tenemos poca paciencia, me parece, a los entrenadores. Que darle un poquito de más, en mi opinión, un poquito de más recorrido. Cada vez nos ponemos nerviosos, empezamos a perder partidos, los objetivos se alejan. Pero yo reconozco que era de los que pensaba que se había precipitado el Sevilla.
Y dicho lo cual, el sábado recibe al Betis... Técnicamente, tácticamente, anímicamente, ¿quién va a ganar? ¿Cómo lo ve? ¿Qué equipo puede ser el que le dé la vuelta a esto?
Yo creo que sinceramente veo más favorito al Sevilla ahora mismo. Está en una dinámica de subir de hacia arriba y la verdad que yo también veo, visto no ve tanta calidad, yo veo un equipo bueno. Yo es que con los años... antes veíamos unos Sevilla hace muchos años cuando íbamos al campo, que claro que yo ahora veo los equipos que a mí me ilusionan, ¿no? Yo veo favorito al Sevilla, sinceramente.
¿Y qué teme más del Betis?
Es que el Betis juega bien, es que tiene muy buenos futbolistas. Es que unos pelotones, los Celso es que juega muy bien al fútbol. No sé, es que yo veo tocar, cuando yo veo los partidos en la televisión y también veo al Betis, ¿no? Yo veo un equipo que juega bien, que es agradable de ver, de jugar al fútbol. Entonces yo lo que temo es eso, que tiene mucha calidad.
Ale, ¿y tú qué temes más del Sevilla? ¿Qué respeto más? ¿Dónde crees que el Sevilla te puede hacer daño al Betis?
Hombre, sobre todo yo creo que ahora mismo Caparrós ha sabido darle un giro de tuerca. Ya todos sabemos, ¿no? El estilo de Caparrós, en el sentido de que no hace un fútbol vistoso, pero la verdad que hay que reconocerle que es que después consigue los puntos y los amarra muy bien, ¿no? El Betis quizás lo que le interesaría, como ayer pasó en el partido del Villarreal, en el minuto 15 parece que era el minuto 80. Carreras para arriba, carreras para abajo, no había centro del campo. Y ese tipo de juego, o sea, si el Betis tiene la pelota y hay ese tipo de transiciones, al Betis le puede venir bien. Miedo me da también, es verdad lo que está hablando, porque ahora mismo yo no sé qué leche le pasa a Bartra. Fedal yo creo que no tiene la velocidad, porque como lo coja Ben Yedder, me voy a poner a rezar. Y claro, vamos a ver cómo qué ocurre, ¿no? De hecho lo puso de libro, yo creo que lo puso de libro porque no tiene la velocidad que puede tener Bartra, ¿no?
Oliva,
perdona Rafa, hay un detalle en el derbi, y yo no sé si nuestros contertulios hoy van a estar de acuerdo, que de una forma u otra, porque la vida es así, pero esto, lo que comunicó ayer Joaquín Caparrós, a la gente le encanta una tragedia, le encanta, imagen Sevilla, claro. De hecho va la gente detrás de un crucificado, o sea, eso es una cosa que apasiona. Yo es que creo que el Sánchez...
Ojo, sacerdote, lo acabo de decir, claro. Que yo no soy el árbitro, bueno, usted es el árbitro, ¿eh?
Tomamos nota.
Exactamente. Yo creo que el sábado el campo va a ir a reventar, o sea, si le van a pedir permiso a la Macarena para coger el palio y llevar a Caparrós desde el hotel hasta el Sánchez Pizjuán bajo palio. Esto es una exageración mía, pero va a estar el campo a reventar. Yo creo que eso es un aspecto, va a estar la gente con Caparrós que se va a querer saltar al campo, porque sí, esto es así. Yo creo que es un detalle.
Prefiero eso, ¿por qué? Porque el Betis sabe jugar con esa presión mucho mejor que jugar con un Leganés, jugar con un... De hecho, a la vista está, ¿no? Le ganó al Barcelona. Yo quiero verlo, estoy deseando verlo la última jornada en el campo del Real Madrid, porque sé que se va a ver un partido bastante interesante. Y en ese tipo de partidos donde el Betis verdaderamente sabe jugar al fútbol, cuando tiene la tensión. Guardado se tiró el otro día, ayer estaba tordía a tirar al suelo, el otro corriendo, el otro peleando, el otro agarrando, Canales con, que veremos ver el tobillo de Canales, eso sí que habrá que rezar un Padre Nuestro por Canales, porque vaya tela Canales.
¿Otro Padre Nuestro?
Sí, sí, sí. No, pero el mío es porque para mí es el jugador más importante que tiene el Betis, ¿no? Pero es verdad que ese tipo, ojalá haya muchos goles y fútbol de transición y que el Sevilla saque los dientes, porque si el Sevilla saca los dientes, el Betis va a saber aprovechar esos huecos.
Bueno, ahora iremos a publicidad, pero antes, Oliva, ¿crees que ayer notaste el cierto cambio en el juego en el Betis? ¿Fueron los futbolistas los que en un momento dado dijeron nos olvidamos de todo y tiramos para adelante, hay que ganar? ¿O cree que por lo que vimos ayer se puede producir algún atisbo de cambio en el dibujo de Setién para enfrentarse al Sevilla?
Bueno, ayer volvió a la defensa de 5 con 3 centrales. En ese aspecto creo que el juego es muy parecido. Incluso arriesgó mucho la pelota en algunas salidas que fueron in extremis, que le salieron bien. Es decir, que el estilo ha cambiado poco. Lo que sí es verdad que, y esto es una razón de peso para mantener, evidentemente, ganando al calor de la victoria. Si hubiera perdido o empatado ayer Setién, estaríamos hablando de un debate absolutamente distinto en el día de hoy, pero sí noto compromiso colectivo del personal, de los futbolistas con el entrenador, que creo que es importante. Es decir, no lo han dejado solo en una situación ya muy límite para el entrenador, y creo que el equipo, dentro de los problemas que tiene, porque es un equipo que no es absolutamente convincente para mí, y es un equipo que en defensa sufre mucho, ayer creo que hubo un compromiso colectivo importante, que es lo que le llevó al final a ganar el partido. Y luego estáis ya profundizando un poco, porque es normal ya, en el partido del sábado, yo no veo a ninguno de los dos equipos fiables ni claramente favoritos para ganar el derbi, en absoluto. Les veo a los dos con carencia, les veo que defienden mal los dos, no creo que ninguno de los dos sea fiable, y cualquier escenario, cualquier derbi que podamos imaginar puede salir. Es verdad que con Setién el Betis ha jugado bien los derbis últimos. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Ha jugado bien en su campo y ha jugado bien en campo del Betis. Es decir, que estadísticamente, oye, que es algo que también hay que tener en cuenta, Setién ha manejado bien y su grupo este tipo de partidos. También es verdad que no está, por ejemplo, Montella en el banquillo del Sevilla. Está Joaquín Caparrós, que creo que es diferente un derbi con Montella que con Joaquín Caparrós camino, es decir, que cambia el panorama por completo, ¿no? Dicho lo cual, no veo un equipo realmente que podamos decir, bueno, pues este creo que llega mucho más fuerte al
derbi. 1:44 desde el Gourmet, en un día calentito, porque fíjese en los tiempos que estamos, en el tiempo que estamos, nos quedan cosas todavía hasta las 2. Ceballos, en unos instantes nos va a poner algo, pero Ceballos, esa caja que usted y yo tenemos, a ver y debe, a ver qué te debo.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank.
Condiciones en fordferrimovil.com. Ven a verlo y a probarlo a Ford Ferrimóvil. Camas Bellavista, Mairena de Aljarafe y Utrera. Ford Ferrimóvil.
¿Sabes que pasarás más de 2 años de tu vida en el baño? Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Pimientos asados Cano.
¿Pero qué me cuentas? Si yo ya los conozco. Esos pimientitos rojos sabrosos en su jugo y fáciles de pelar. Asados al horno de pan con su sabor tradicional, como hechos en casa.
Pimientos asados Cano. ¡Vaya pimientos! Encuéntralos en los mejores supermercados de Sevilla.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank.
Condiciones en fordferrimóvil.com. Ven a verlo y a probarlo a Ford Ferrimóvil, Camas Bellavista, Mairena de Aljarafe y Utrera. Ford Ferrimóvil.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Aznalcázar presentan la mayor fiesta por sevillanas, con las actuaciones de Amigos de Gines, Ana de Caro, Las Carlotas, Relente, Rocío Horta, Alfonso Sánchez, Jonathan Santiago, Cristian Guerrero y Salvador García Pitu. Gran gala sevillanísima en el recinto ferial de Aznalcázar, con el patrocinio de Tejido Reitex, Estación de Servicio Senda 5 de Torneo Parque Empresarial, Kitur Este, Concesionario Kia en su eminencia, Bodegas Barbadillo, Clínica de Estética Rocío Vázquez, Dulces Guijo, Patatas Los Rosales y Quesos y Postres Los Vázquez. Nueva fecha, sábado 13 de abril a las 6 de la tarde. Y luego sigue el derbi Sevilla-Betis con una pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Aznalcázar. Acceso libre y gratuito.
Se conocieron los tres una tarde de septiembre. Una tarde de septiembre. Ella se cruzó con él, todo surgió de repente, una tarde de septiembre del año 63. Y agarrados de la mano.
1:48, COPE más Sevilla en este lunes de pasión, donde acudimos pues día a día a la Semana Santa, ayer con ese gran pregón de Charo Padilla, espectacular. Y donde en este lunes de pasión vamos buscando pasito a pasito el Domingo de Ramos y el derbi. Es que tenemos el sábado, la previa del Domingo de Ramos. Y hoy, ¿qué tiene Alex Ortiz esta noche con motivo de esta Semana Santa y de este lunes de pasión?
Pues mira, hoy toca, digo hoy toca porque afortunadamente son todos los días, ¿no?, con los actos que tenemos. Pero hay un acto muy bonito en la Iglesia de Santa Ana, que organiza el Betia todos los años, y va a la banda de la Oliva de Saltera. Y siempre se hace un pregón sobre la programación de la Semana Santa. Y bueno, y canto yo, a las 9 de la noche.
¿Qué les va a cantar? Danos una pincelada de
algo. Pues mira,
algo.
Lo que voy a cantar es, todos los años está dedicado a la portada del programa de Semana Santa a una imagen. Y este año precisamente ha tocado a San Roque, que es la imagen de mi padre y de mi barrio, ¿no?
Ceballos, pues tenemos algo de música y a ver si Ale nos puede adelantar algo. La tiene que buscar, vale, búscalo. En mi cajón tiene, Alberto. En mi cajón hay mucho.
Lo sé.
Ah, vale.
Me consta. ¿Y de los negritos también? ¿De los negritos?
Ah, también.
Sé que es del barrio, sí, sí.
Sí, sí.
Escalera, Víctor, mientras Alberto le pone la musiquita a Alex.
Escalera, que le pregunte aquí. Está intentando buscar escalera. La conexión con Marcelino para ir a todos los actos. Eso.
A mí me quedan 6 días ya también para vestirme de nazareno en la amargura, o sea que ya me queda poquito. Esperemos que nos respete el tiempo, ¿no? También, ¿no? Esperemos que nos respete el tiempo. Yo creo que va a ser una Semana Santa, esperemos que sí, que sea bastante buena. Por lo menos al principio, Marcelino parece que va a ir bien, ¿no?
Parece que él da...
No habléis de climático, ¿sabes? Tenemos a nuestros expertos. Ahora vaya pregunta del tiempo, si llueve, váyate, te va Maldonado ahí. A ver, Ceballos, tenemos la musiquita. Ahí está, ¿te está escuchando? ¿Te pongo el auricular? ¿Lo escucha o no? De San Roque, él la tiene. ¿Está escuchando o no? Dale el auricular, para que se inspire. Está escuchando. Es difícil que el artista...
Sí, señor.
Sí, pero...
Bueno, cantar, evidentemente, y eso lo vais a entender y don Marcelo no entiende más. Yo, para cantar una saeta, soy el más raro del mundo, porque lo entiendo como una oración. Entonces tiene que ser en cuaresma y tiene que ser en un sitio muy especial. No es que este sitio no lo sea, sino un sitio donde se vaya a rezar una imagen. De siempre lo he hecho, ¿no? Ahora, eso no quita para que yo hable de la Semana Santa, de que diga por ejemplo, en este caso he preparado para esta noche una letra especial para la Hermandad de San Roque, a la cual le tengo tantísima devoción. Pero es verdad que yo siempre he sido un poco, con perdón la expresión andaluza, saborío a la hora de cantar una saeta, de cantar un trozo de saeta en un sitio, ¿no? Porque...
Me quito el sombrero contigo.
Espérate, que está abierto ese micro.
No, que me quito el sombrero con Alex Ortiz, porque eso pasa en otro tipo de situaciones, y al final pues yo creo que hay que darle un poco de seriedad al asunto, y sobre todo en cuanto a la Semana Santa, y chapó por ti, enhorabuena.
Siempre yo intento darle un poco de sentido a que entiendo que al fin y al cabo la saeta es un palo flamenco, ¿no? Pero no debemos olvidar que la saeta es una oración antes que nada, ¿no?
Marcelino, para la verdad y la mentira del que no quiera entender la Semana Santa, una cosa es que no te guste y otra es que no la quiera entender, ¿cuál sería la definición? ¿Cuál sería el argumento que Marcelino, un hombre tan profundo en Semana Santa?
Ayer la pregonera, muy bonito, muy testimonial, hablaba de esas estampas que dan los nazarenos, que luego van pasando de mano a mano y llegan a personas que no son creyentes, ¿no? Pero algo toca en el corazón, ¿no? Esa persona, que sea el afecto que da el pellizco. Yo creo que esa es la verdad más grande de la Semana Santa. Y es la raíz de todo, de lo religioso y de lo que no lo es. Al final todo es religioso, pero que llega a esos corazones que quizás no son creyentes. Es decir, el amor de la gente, el amor primero de Dios, pero de aquellos que no creen, el amor de Dios que se transmite a través de la gente, el afecto, el saber que alguien está pensando en ti, y decir a alguien, mira, tú no crees, pero yo te doy esta estampa porque yo rezo por ti.
¿Y por qué la Semana Santa sevillana es la mejor del mundo?
Es que la verdad es que yo pienso que es la mejor del mundo, y mira que conozco alguna que otra. Debe ser, es una conjunción de muchísimas cosas. Primero de cómo el corazón que pone aquí la gente cuando hace las cosas bien. El de cómo, de la historia de esta ciudad, hasta del clima, ¿no? Hace una conjunción de todo que la Semana Santa es totalmente diferente a la de aquí. Yo efectivamente creo que es,
Alex, la mejor. ¿Tú has cantado saeta en otras ciudades?
Sí.
¿Dónde?
Sí, bueno, de hecho este año termino el Domingo de Resurrección en Griñón, en Madrid, ¿no? O sea, he cantado sobre todo, bueno, en otras ciudades he cantado en cuaresma, ¿no? Yo siempre en Semana Santa canto en mi tierra, en Sevilla capital, y bueno, y en la provincia, ¿no? Pero la provincia en sitios además muy muy especiales, como puede ser Algaba, la Roda de Andalucía, Sanlúcar la Mayor, o sea, pero sitios donde yo sé que... pero yo no me alejo, no me gusta quitarme de... Y he tenido, suena muy mal la frase, ¿no? He tenido muy buenas ofertas para salirme y alejarme de... Pero yo no concibo la Semana Santa sin cantar en mi tierra, ¿no? En Sevilla, ¿no?
Ahí le quería hacer una pregunta a Alex, pero no ponerlo en un compromiso, pero pues yo te he escuchado cantarle a la Macarena, que me encanta, ¿no? Cuántas veces lo has hecho y quiero saber, hay un run ahí como de que vas a cantarle a la Macarena este año, no le vas a cantar, ¿qué ha pasado con el cambio de junta de gobierno y demás? Porque la verdad es que nos encanta escucharte, y mi madre, mi familia, toda es de la Macarena, y no sé si hay algo de eso, si nos puedes adelantar algo este año, Ale.
Pues la verdad que no te puedo adelantar, porque desde que hubo este cambio de junta y, bueno, su hermano mayor entró, no he recibido ninguna noticia de ellos, ¿no? Entraron hace un año y medio y bueno, estos señores, a los cuales los aprecio, porque de hecho José Antonio era quien organizaba conmigo la saeta antes de ser el hermano mayor. Yo lo he llamado en tres ocasiones y nadie me ha llamado después de 16 años cantando a mi querida Esperanza Macarena y a mi Señor de la Sentencia. Pues en este año y medio nadie me ha llamado. Hombre, sí me gustaría que por lo menos se me hubiera llamado para decir que no se cuenta conmigo, ¿no? Después de 16 años, ¿no?
Dicho queda. Por cierto, Alex, cuando tú no la cantas, ¿a dónde te gusta ir y a quién escuchar una saeta?
Pues mira, cuando yo no canto la saeta, donde sobre todo lo que intento aprovechar es ver a determinados rincones, determinados sitios de hermandades que no puedo ver normalmente, ¿no? Sin duda alguna, uno de los huecos que siempre busco es ver a la hermandad de Veracruz. Antes de cantar en la entrada del museo,
me organizo los horarios de descanso, porque claro, es que es una exigencia muy grande, son muchas saetas y son muchas horas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los sitios que nunca me pierdo, de las hermandades e imágenes que no me pierdo, es la Veracruz, ¿no? Por poner un ejemplo.
Bueno, perdón un momento, Alberto, ponnos la de ayer por la tarde de Almohadillón, mientras vamos cerrando ya los 5 minutos que queda, Escalera, ¿qué decías?
No, que la Virgen de las Tristezas para mí es una auténtica maravilla, la Virgen de Veracruz, que creo que es una de las grandes desconocidas de esta Semana Santa.
Sí, señor.
Para mí.
Bueno, ahí están los tambores ya. El Domingo de Ramos está cerquita.
No hay dolor, hay que aguantar.
Se acelera el corazón.
No hay dolor, no existe el dolor.
Yo estoy deseando que llegue la feria en realidad. Porque esto es un poco. No. Esto es una paliza, ¿eh? Yo te lo digo mucho broma. Yo estoy deseando que llegue la feria, ¿eh?
¿Va usted a salir en San Roque?
Yo hago este año triplete. San Roque, Veracruz, porque subido esto es Prieta de Veracruz y
San Benito, por supuesto. Y San Benito hará usted el recorrido entero como es lógico, ¿no? O se quitará en la catedral como es habitual.
Desde que soy delegado,
dígalo públicamente.
Desde que soy delegado de hermandades, como todos, me toca la moto muy temprano todos los días, pues la verdad es que esos horarios de madrugada ya me pillan muy mayor ya.
Pues hay que volver con la hermandad, padre, hay que volver con la hermandad.
Nos dejo en buenas manos.
¿Y a Sánchez Juan va al partido, al derbi?
Pues no, hace mucho tiempo que no podía al fútbol. El otro día me llamó el Sevilla, gracias a Víctor Fernández, me llamó para ir. Pero no, los horarios del fútbol a mí me han machacado, el cambio de los horarios.
Víctor Fernández manda al Sevilla, ¿eh?
Manda en todos lados, ¿eh? Tiene amigos.
Él es don Pablo de Protocolo, que es un fenómeno.
Más cava comparado con la 30.
Que quería invitar al padre Marcelino.
Bueno, pues última hora del Betis y del Sevilla. Escalera, la última hora.
Hay árbitro. Lo primero que va a pitar Hernández. Debuta en un derbi, en un Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. Y Hernández, que a mí me parece un árbitro de lo más normalito que hay en la categoría.
¿Tobillo de Canales?
El tobillo de Canales, 2 días de evolución, y ahí van a decidir y van a ver si puede jugar o no Canales.
El Sevilla que perdió, que no pudieron jugar...
Carrillo, ábrele el micrófono.
No pudieron jugar Escudero y Navas por sanción, van a estar lógicamente disponibles y van a ser los laterales titulares para el partido del derbi, pendientes del portero de Basley. A ver qué ocurre en estos 6 días, si llega, si no llega, o jugará Juan Soriano.
¿Qué cree, Oliver?
No ha entrenado hoy.
No.
Hoy no ha aparecido otra vez en el terreno de juego a entrenar.
Un muro se le ha caído, decía Víctor Andrés.
Y un muro de hormigón de Agromán se le ha caído a Basley. Sí, se ha tenido
un
que
golpe
muro
contra un futbolista. Bueno, sí, es que no se explica. Es y que como no Silva, se ha explicado en un par de médicos, pues hay que pensar Silva, que la lesión es una lesión ósea. Andrés Silva me duele.
¿Me duele, me duele qué?
Molestias. Me duele. Andrés Silva. Tendón rotuliano, me duele, tengo molestias, no estoy. A ver, Andrés Silva está en condiciones, creo yo, de jugar el sábado. Otra cosa es que Caparrós le vean en condiciones para jugar como titular. Pero Andrés Silva sí llega.
Y el portero, Bastic, en cuanto al portero,
ya veremos.
Juan Soriano, 3 partidos en Liga, 3 victorias del Sevilla.
Don Marcelino, ¿algo más que se le haya quedado y quiera mandar? Por cierto, ¿tú tenías disco dedicado, Oliva?
No, como no me dejáis en los fines de semana, en las transmisiones. No, termine usted con Marcelino.
¿Algún apunte más?
Y con Alex, y ahora yo remato. Es que tengo que hacer unos saludos.
Desearos una buena Semana Santa y un buen derbi a todos.
¿Podemos ir en paz?
Sí, sí. Además, ustedes tienen buen corazón. Son de la casa, son de donde la COPE. Hombre, están bendecidos.
Monaguillo de todo, vamos. Nosotros estamos bien, bien acogidos. Alex, en menos de un minuto, ¿algún apunte más?
Nada, desear a todos una buena Semana Santa y que el derbi transcurra como los sevillanos saben hacer las cosas.
Gracias.
Con mucha paz.
Oliva.
Hombre, que quería felicitar aquí, es que tengo unos mensajes de WhatsApp del Club Rítmica Majarana de Marina del Cor. Tengo que saludarlos porque han conseguido grandes éxitos este fin de semana en el Campeonato de España. Así que tengo que darle la enhorabuena al Club Rítmica Majarana de Marina del Cor.
¿Rítmica?
Sí, de gimnasia rítmica. Sí. Y también, querido Isaac Escalera, hay que felicitar al San Alberto Magno Los Caminantes, que ya han conseguido su objetivo en la preferente este fin de semana. Así que enhorabuena a la gente de San Alberto Magno.
Y el presidente Herrera II, su equipo está para ascender, ¿no?
Ah, magnífico, estaremos pendientes.
Sí, estaremos pendientes.
Por cierto, que Oliva dice que usted y yo somos muy antiguitos con los discos dedicados. Él también se apunta.
Sí, me ha gustado.
Y por supuesto, y cerramos con...
No.
Con el Betis de baloncesto, que ha vuelto a la ACB de la forma más triunfal que se puede hacer antes de Semana Santa y Feria.
Listo, la sintonía que ponemos nosotros, he estado bicheando.
Que me gusta, Rafael.
Todo el mundo que me gusta, le digan papá. Adiós desde el Gourmet, noticias de España y del Mundo en COPE. Adiós.